to The Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es martes 26 de agosto de 2014.
Les saludamos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal. En la próxima media hora los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Miles de personas de todo Estados Unidos llegaron a Ferguson para participar en el funeral de Michael Brown.
Estados Unidos planea vuelos de vigilancia sobre Siria.
La vida del Papa estaría amenazada por el grupo terrorista Estado Islámico.
El abierto de tenis de Estados Unidos se inicia sin sorpresas.
Y Breaking Bad y Modern Family fueron los grandes ganadores de los Emmy.
A continuación estas y otras noticias.
Un funcionario de alto rango del gobierno estadounidense asegura que el presidente Barack Obama autorizó vuelos de vigilancia sobre Siria para rastrear a los yihadistas del Estado Islámico y preparar el camino a posibles ataques aéreos.
El funcionario dijo que Obama no ha aprobado ninguna acción militar, pero Estados Unidos prepara opciones militares para combatir a los extremistas que han tomado grandes áreas en el este de Siria y el noroeste de Irak.
La operación es complicada debido a la guerra civil que continúa en Siria y la Casa Blanca dice que el presidente Obama no quiere que la acción de Estados Unidos sea vista como una ayuda al presidente Bashar al-Assad, quien repetidamente ha culpado a los terroristas de provocar el conflicto que ha sufrido el país por más de 3 años.
We're not interested in trying to help.
No estamos interesados en tratar de ayudar al régimen de Assad. De hecho, durante varios años hemos estado pidiendo a Assad que deje el poder, dijo el portavoz de la Casa Blanca, George Earnest.
Aviones de Estados Unidos han estado llevando a cabo bombardeos aéreos en Irak, ayudando a las fuerzas iraquíes y kurdas a recuperar los territorios tomados por los militantes, incluyendo una presa en Mosul, que es clave para proveer electricidad a muchos en Irak.
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, General Martin Dempsey, dijo en Kabul que Estados Unidos quiere más claridad sobre los extremistas en Siria, pero declinó comentar sobre los vuelos de vigilancia.
Claramente, la imagen que tenemos del Estado Islámico en el lado iraquí es una imagen más detallada, dijo Dempsey, agregando que quisieran lo mismo del lado sirio.
Funcionarios del Pentágono han dicho que la única manera de eliminar totalmente a los extremistas es ir contra ellos, aún dentro de territorio sirio.
El ministro sirio de Relaciones Exteriores, Walid al-Mualem, dijo que Siria está abierta a trabajar con la comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos y Gran Bretaña, pero que cualquier ataque debe ser coordinado con el gobierno de Damasco.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
La vida del Papa Francisco podría estar amenazada por el grupo terrorista Estado Islámico, que al parecer ve en el líder de la Iglesia Católica a un portador de una verdad falsa.
Celia Mendoza con el informe.
De acuerdo al diario italiano Il Tempo, el Papa Francisco se encuentra en el punto de mira del grupo yihadista Estado Islámico, responsable de la decapitación del periodista estadounidense James Foley, por ser, según ellos, portador de la verdad falsa. En este artículo, el rotativo apunta a que fuentes israelíes creen que en el punto de mira del Estado Islámico se encuentra el Papa, el máximo exponente de la religión cristiana, y la noticia también asegura que hay fuentes de la inteligencia italiana para poner el acento en el que Italia es un trampolín de lanzamiento para los mujahidines, combatientes de la Guerra Santa, y que las llegadas continuas de inmigrantes sirven de base para la entrada de los yihadistas en Occidente. Por último, el periódico asegura que el líder del Estado Islámico, según fuentes israelíes, presume en su entorno más cercano de contar con la presencia de conversos occidentales, pero también de jóvenes de segunda generación, hijos de inmigrantes nacidos en países europeos y que ahora han optado por abrazar el fundamentalismo islámico. El Papa Francisco ha hecho diversos llamamientos por la paz en Oriente Medio en distintas ocasiones y precisamente el domingo pidió oraciones para que termine la violencia insensata y para un amanecer de paz y reconciliación entre los hombres. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Gracias, Celia. Funcionarios palestinos dicen que ataques aéreos israelíes dejaron 2 muertos y destruyeron 2 edificios.
Uno de los ataques al amanecer de este martes destruyó un edificio de 15 pisos y una torre de apartamentos en la ciudad de Gaza, dejando unas 20 personas heridas.
Israel había advertido a los residentes que abandonaran el área, una táctica que los militares han usado reiteradamente antes de atacar sitios donde afirma que hay militantes operando.
Un vocero militar israelí reportó que más cohetes están siendo disparados desde Gaza contra Israel, incluyendo uno sobre Tel Aviv, que fue interceptado por el sistema de defensa Cúpula de Hierro.
Entre tanto, Egipto nuevamente apeló a Israel y a Hamas a poner en vigencia un cese el fuego y volver a la mesa de negociaciones para buscar una solución duradera a los combates que comenzaron el 8 de julio.
En Irak, un coche bomba que estalló en un vecindario de mayoría chiita en Bagdad, la capital, causó la muerte de por lo menos 10 personas y heridas a otras 31.
La explosión ocurrió este martes en el área de Nuevo Bagdad, a la hora de mayor congestionamiento de tráfico en la mañana.
El ataque ocurre un día después de una serie de ataques con bomba, en los que murieron unas 20 personas, incluidas 11 en una mezquita chiita, en la misma área donde estalló un coche bomba este martes.
El incremento de la violencia en Irak este año ha causado la muerte de más de 10.000 personas, mientras que militantes del grupo Estado Islámico han tomado control de amplias áreas del norte y occidente del país.
Estados Unidos y otras naciones han destacado la importancia de que Irak forme un nuevo gobierno inclusivo que represente a las minorías del país como un punto clave para restaurar la estabilidad.
El lunes, el vicepresidente estadounidense Joe Biden dijo que Irak ha hecho progresos políticamente, los cuales han generado mayor apoyo de la región y del mundo.
Por otra parte, el candidato presidencial afgano, Abdallah Abdallah, amenazó con retirarse del proceso de auditoría de votos, supervisado por la ONU, de la disputada segunda vuelta electoral realizada en junio, complicando más los esfuerzos para resolver la crisis.
Un influyente miembro del equipo de la campaña presidencial de Abdallah, Fazel Ahmad Manawi, dijo a los reporteros este martes que los auditores no han mostrado una disposición a descartar los votos que el equipo de candidatos ve como fraudulentos.
Manawi calificó el proceso como una burla, diciendo que Abdallah podría retirarse para el miércoles por la mañana si las preocupaciones no son atendidas.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
El presidente ucraniano Petro Poroshenko se reúne este martes con su homólogo ruso Vladimir Putin, al tiempo que Kiev ha lanzado nuevas acusaciones de que Moscú está incitando a la insurgencia prorrusa en el este de Ucrania.
La reunión en Minsk, la capital de Belarus, que también incluye un funcionario de la Unión Europea de alto rango, representa un nuevo intento diplomático para poner fin a 5 meses de combates que han cobrado la vida de unas 2.000 personas.
La reunión tiene lugar un día después de que el presidente Poroshenko disolviera el Parlamento y llamara a nuevas elecciones para el 26 de octubre. En una declaración televisada dijo que se necesita el voto para limpiar el Parlamento. 80% de los ciudadanos apoyan la necesidad de nuevas elecciones. Fue una de las demandas durante la Revolución de la Dignidad. La fuerte demanda social de que se renueve la autoridad es más que obvia. Las elecciones son la mejor manera de limpiar y la limpieza tiene que comenzar con el cuerpo legislativo más grande.
Poroshenko dijo que la pasada elección parlamentaria en 2012 no fue ni libre ni justa. Agregó que la mayor parte de los legisladores han perdido la confianza del pueblo ucraniano, haciendo notar que unos cuantos miembros del Parlamento apoyan a los separatistas prorrusos.
Este martes, Ucrania volvió a acusar a Rusia de estar directamente involucrado en la insurgencia. Dijo que 10 soldados rusos de una división de paracaidistas fueron capturados en la región fronteriza de Donetsk el lunes.
Una fuente del Ministerio de Defensa ruso respondió que las tropas cruzaron accidentalmente una sección no demarcada cuando patrullaban la frontera. La fuente que habló con varios medios rusos dijo que los soldados no parecen haber respondido cuando fueron aprehendidos.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América en la Voz de América desde Washington.
Miles de personas de todo Estados Unidos se reunieron el lunes en San Luis, Missouri, para dar su último adiós al adolescente negro muerto a tiros por un policía blanco el pasado 9 de agosto.
Alberto Pimienta, enviado especial de la Voz de América, está en San Luis con más detalles. Buenos días, Alberto.
Buenos días, Luis. Una situación bastante calmada aquí en Missouri. El funeral de Michael Brown fue ayer en San Luis. En este momento me encuentro en Ferguson, en Missouri, y ese no es nada como lo que vimos la semana pasada durante los momentos más intensos de estas protestas. La presencia policial es mínima, no hay muchas personas en estos momentos participando de protestas ni nada por el estilo. Según lo que hemos conversado con ellos, pues creemos que Ferguson está listo para entrar en un nuevo capítulo después del funeral del joven afroestadounidense.
Alberto, ¿podrían reavivarse las protestas? Tengo entendido que para esta noche se ha convocado a una protesta pacífica.
Así es, Betty. Esta noche se ha convocado una protesta de manera pacífica, como tú lo mencionaste. Según lo que hemos conversado con las personas y lo que hemos visto aquí en Ferguson, no hay ningún indicio de que estas protestas se puedan tornar violentas. Como lo dijimos, la presencia policial es mínima. Este tipo de automóviles de la fuerza policial resistentes de balas ya no los hemos visto en las calles, así que no creo que las autoridades crean que estas protestas se puedan salir de sus manos. Pero también lo que quiere decir esto un día después del funeral de Michael Brown es que las personas en Ferguson están listas para iniciar un nuevo capítulo, están listas para que su comunidad vuelva a la normalidad, pero también nos aseguran que no van a olvidar lo que sucedió ese 9 de agosto. Ellos nos aseguran que están esperando qué es lo que va a suceder exactamente con las investigaciones y esperar si se le van a presentar cargos al policía Darren Wilson. Y pues básicamente lo que escuchamos es que hay que esperar y ver qué es lo que sucederá.
Bueno, muchas gracias, Alberto Pimienta, enviado especial de La Voz de América a San Luis, Missouri.
Gracias.
En otras informaciones, una mujer soldado estadounidense se quitó la vida en una base militar aquí en Virginia.
Los detalles con Mercedes Antesana.
Una mujer soldado hizo disparos con un arma de fuego y después se quitó la vida el lunes en una base del ejército de Estados Unidos en el estado de Virginia. Autoridades dicen que la mujer se atrincheró en un edificio en el Fuerte Lee y se disparó un tiro a la cabeza mientras la policía trataba de negociar con ella. La soldado, quien no ha sido identificada, fue llevada a un hospital local donde fue declarada muerta. El general de división Stephen Lyon, comandante del Fuerte Lee, dijo que la soldado tenía el cargo de sargento de primera clase y 14 años de servicio en el ejército. La base militar estuvo cerrada durante una hora aproximadamente durante el incidente. El Fuerte Lee, ubicado a unos 215 kilómetros al sur de Washington D.C., tiene una población de unas 34.000 personas, incluyendo soldados de todas las ramas de las Fuerzas Armadas, sus familias, trabajadores civiles del gobierno y contratistas. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
El sismo de magnitud 6 que azotó el norte de California el domingo en la madrugada provocó daños por unos $1,000 millones, indican las primeras estimaciones.
La mayor parte de los daños ocurrieron en la ciudad de Napa, al norte de San Francisco, donde se registraron grandes pérdidas en la industria de producción de vinos.
Los trabajos de remoción de escombros prosiguen y se espera que continúen durante una semana, mientras unos 170 heridos están siendo atendidos en hospitales.
Expertos han advertido que se pueden esperar hasta 70 movimientos secundarios durante la semana. Se trata del peor movimiento telúrico registrado en el norte de California desde 1989, cuando un terremoto de magnitud 6,9 dejó 63 muertos.
Revisamos la actividad de los mercados bursátiles. Los precios accionarios en Europa estaban mixtos en las transacciones del mediodía de este martes.
El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,34%, el CAC 40 en París avanzaba 0,39% y el DAX en Frankfurt perdía 0,11%.
En Nueva York se anticipa una apertura con leve alza para las acciones en Wall Street este martes, un día después de que el índice Standard & Poor's 500 superara por primera vez la barrera de los 2.000 puntos.
En Asia, los principales mercados cerraron en terreno negativo, mientras los inversionistas se mantienen alerta sobre la crisis en Ucrania. El índice Nikkei de Tokio perdió 0,59%, cerrando en 15.521. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con baja de 0,37% en 25.075.
El oro se comercializa al alza en $1,288.20 la onza. El dólar se cotiza mixto frente a las principales monedas.
En Venezuela, grupos de ciudadanos protestaron por la implementación del sistema biométrico para controlar la compra de productos en distintos comercios.
Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Este lunes, vías de un sector de la ciudad de San Cristóbal en el estado Táchira, donde iniciaron las manifestaciones antigubernamentales el pasado mes de febrero, amanecieron bloqueadas como medida de protesta contra el sistema biométrico que regulará la compra de productos. Con bombas lacrimógenas y perdigones, efectivos de la Guardia Nacional dispersaron la manifestación. Una situación similar se repitió en el municipio Chacao, en la autopista Prados del Este de la capital venezolana, donde al menos dos jóvenes fueron detenidos. El superintendente de Precios Justos, Andrés Méndez, sostuvo un encuentro con miembros de la Asociación Nacional de Supermercados y Afines para concretar detalles sobre la implementación del sistema biométrico. Aseguró que el costo del mecanismo será asumido por los comercios y ratificó que la medida no solo involucra a supermercados.
Vamos a ir incorporando a todos los centros de distribución de mercancía de artículos de primera necesidad. Por supuesto, se incluye medicamentos, higiene personal, alimentos y otros rubros fundamentales de uso cotidiano. En este plan de arranque que hemos definido como fecha el 30 de noviembre para tener en todo el país ya instalado el sistema capital huella, sobre todo en las principales tiendas del país, van a incorporarse también farmacias y otro tipo de instalaciones.
Por su parte, el presidente de la Confederación Venezolana de Industrias, Eduardo Garmendia, aseguró que estudios no oficiales revelan una importante caída en la actividad industrial. Explicó que, de acuerdo a una encuesta realizada en el sector, el 65% de los empresarios reportó que su producción disminuyó en comparación con el año pasado. Sostuvo que, según las proyecciones, no hay variables que indiquen que la situación económica vaya a mejorar. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias, Carolina. Y Estados Unidos colaborará con Guatemala en la investigación del accidente aéreo en el que murieron el jefe del Estado Mayor del Ejército y otros cuatro militares.
Desde la capital guatemalteca informa Silvino Mendoza.
El gobierno de los Estados Unidos enviará expertos a Guatemala para investigar las causas del accidente aéreo en el que la semana pasada fallecieron el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Rudy Ortiz, y otros cuatro militares de alta graduación. El ministro de la Defensa de Guatemala, general Manuel López Ambrosio, informó que el jefe del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, quien llegó al país para expresar sus condolencias, anunció la colaboración con expertos en accidentes aéreos.
Ahorita nosotros estamos en el proceso de investigación. Ya hicimos todo el levantado de datos en el lugar del accidente. Vamos a empezar a traer todas las partes del helicóptero para continuar con el proceso de investigación y definir qué fue lo que causó este incidente. Tuvimos hoy la visita del general Kelly, comandante del Comando Sur. Él nos ofreció apoyo en dos áreas, una en un helicóptero para ir a traer todas las partes del helicóptero y la otra en apoyarnos con personal técnico especialista en investigaciones de accidentes aéreos.
El jefe del Estado Mayor del Ejército de Guatemala y los cuatro oficiales que lo acompañaban iban a bordo de un helicóptero que se estrelló en el departamento de Huehuetenango. Los funerales de los cinco militares se efectuaron el pasado fin de semana.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Yunais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos puesto camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Están escuchando Buenos Días América, en La Voz de América desde Washington.
El ministro de Defensa de Colombia dijo que la reunión de militares activos con los jefes de las FARC tuvo como principal objetivo planificar la transición, lo cual incluye el desarme de la guerrilla.
Federico Fulleda informa desde Bogotá.
El ministro de Defensa de Colombia, Juan Pinzón, en un intento por responder a las innumerables críticas hechas por las distintas organizaciones a raíz del viaje de oficiales de las Fuerzas Armadas a Cuba, donde se reunieron con jefes guerrilleros de la FARC, aclaró que el objetivo esencial es prepararle el terreno a los desmovilizados del grupo y definir el destino de las armas que entreguen los miembros de esta organización, calificada de terrorista por Europa y Estados Unidos. Pinzón, al reiterar las razones del viaje de los militares a Cuba, dijo:
para que precisamente se lidere un proceso de transición, de planificación de la transición. ¿Qué es planificar la transición? Muy simple. Esta gente tendrá que entregar las armas y tendrán que desmovilizarse y tendrán que reintegrarse. Para eso, nuestras fuerzas militares y de policía tienen que hacer una planificación detallada. No serán las Fuerzas Armadas quienes impidan que al final en Colombia se alcance la paz. Si la paz no se alcanza, será por culpa de otra gente. Si la paz no se alcanza, será por culpa de la violencia, por culpa de la inconsecuencia. Pero no las Fuerzas Armadas, porque ellas vienen aportando no su grano de arena, terrones completos, al cumplir con su misión.
Los militares retirados en Colombia, agrupados en una influyente asociación, así como dirigentes políticos y legisladores, expresaron su desacuerdo con este viaje de los oficiales a La Habana.
El gobierno argentino ha acusado a los medios de comunicación, los sindicatos y los partidos de oposición que reclaman que se pague la deuda del país de estar financiados por intereses extranjeros.
Carlos Cabanacal informa desde Buenos Aires.
El jefe de gabinete del gobierno argentino, Jorge Capitanich, arremetió contra los medios de este país, también contra los sindicatos y los partidos políticos opositores, acusándolos de servir a lo que el kirchnerismo denomina fondos buitres, los grupos de acreedores privados que reclaman el pago de la deuda argentina.
Están financiados y bancados por los fondos buitres, los medios de comunicación, los sindicatos y los partidos políticos que claramente cuando hay un proceso de discusión de una ley de pago soberano, están a favor de los fondos buitres.
Esta dura reacción oficial era previsible ante el perfil épico que el gobierno impone a lo que la mayoría de sus críticos está presentando, sencillamente como desaciertos e incumplimientos del mismo.
Y ahora la información deportiva con Henry Llanos.
Se inició el certamen de tenis abierto de Estados Unidos y último Grand Slam de la temporada. En el cierre de la jornada de lunes, el número uno del mundo, Novak Djokovic, mostró una gran solidez en su cruce ante el argentino Diego Schwartzman y se impuso por 6-1, 6-2 y 6-4 en poco más de una hora y media de juego. También salieron victoriosos Stanislas Wawrinka, Milos Raonic, Andy Murray y Joe Wilfred Tsonga, entre otros. Andy Murray acepta que tuvo un partido difícil.
It's not the worst ever.
No es necesariamente el peor partido que haya tenido, pero es el peor que he sentido después de una hora y media de jugar tenis. Esa era mi preocupación, es que se produjo después de tan poco tiempo. No puedo explicar lo que sentía luego de hora y media de juego en una pista de tenis. Quiero decir, he jugado 4 horas y media partidos a 5 horas. Y me sentí bastante horrible después, pero nunca después de 1 hora y media. Venus Williams dijo que estará hasta que siga jugando bien en este torneo.
Yeah, when you're 16, 25 is... A few decades away, but...
Cuando tienes 16, 25 es un par de décadas de distancia. Ahora 25 es literalmente una década por detrás de mí. Pero me voy a quedar todo el tiempo que esté jugando bien y siempre que haya una oportunidad y siempre y cuando yo quiera estar aquí. Mientras yo esté aquí es porque quiero, decía Venus Williams. En categoría mujeres, el partido de fondo estuvo a cargo de dos rusas. María Sharapova, campeona en 2006, que se impuso por un claro 6-4 y 6-0 a María Kirilenko, número 10, en junio de 2013, pero en un actual 113 tras una difícil lesión y un bajón anímico. También ganaron en el primer día Agnieszka Radwańska, Simona Halep y Caroline Wozniacki. Y hasta aquí los deportes. Desde la Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo.
Breaking Bad.
Por segundo año consecutivo, la serie de televisión Breaking Bad fue nombrada Mejor Serie Dramática en los premios Emmy que se entregaron el lunes en Los Ángeles. El show de AMC, que concluyó el año pasado tras 5 temporadas, trata sobre un profesor de química de secundaria que se convierte en traficante de drogas.
Bryan Cranston.
Y Bryan Cranston, el protagonista de Breaking Bad, ganó el Emmy al mejor actor en una serie dramática. Sus coprotagonistas, Aaron Paul y Anna Gunn, ganaron los Emmy como mejor actor y actriz de reparto.
And the winner is Modern Family.
En la categoría de comedias, Modern Family se llevó su 5º Emmy consecutivo como mejor serie de comedia, empatando el récord alcanzado por Frasier en los años 90. Ty Burrell, uno de los protagonistas de Modern Family, ganó su 2º Emmy como mejor actor de reparto en una comedia. Los 66 premios Emmy a lo mejor de la televisión nocturna en horario premium continuaron una tendencia donde los programas de canales de cable como AMC y HBO, así como de servicios de video por internet como Netflix, recibieron más nominaciones que los shows de cadenas tradicionales como ABC, NBC, CBS y Fox.
For almost 40 years. He was the brightest star in a comedy galaxy.
Y los Emmys también incluyeron un sentido tributo del comediante y actor Billy Crystal a su amigo y colega Robin Williams, quien se suicidó hace 2 semanas. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América, otras noticias. Estados Unidos y 4 importantes aliados europeos advirtieron sobre la interferencia extranjera en Libia.
Estados Unidos, junto con Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia, emitieron una declaración el lunes diciendo que las acciones de extranjeros exacerban las divisiones en Libia y socavan la democracia.
Taiwán dijo que lanzó aviones de combate para perseguir a 2 aviones militares chinos que cruzaron hacia su espacio aéreo por lo menos 2 veces el lunes.
Autoridades taiwanesas indicaron que los aviones Yun-8 salieron sin incidente después de que fueran advertidos por los aviones taiwaneses. Agregaron que los aviones chinos de transporte despegaron de la provincia de Guangdong y se dirigían hacia el mar de la China Meridional.
Una corte japonesa falló que la empresa operadora de la planta nuclear de Fukushima es responsable por la muerte de una mujer que se suicidó después de que fue obligada a abandonar su casa debido al desastre de la planta en 2011.
Informes de prensa en Japón dan a conocer este martes que la corte ordenó a Tokyo Electric Power Company, TEPCO, pagar $470,000 a la familia de Hamako Watanabe, quien se roció con querosén y se prendió fuego luego de mostrar señales de depresión.
Y el primer libro de chistes de Superman costó 10 centavos en 1938 y acaba de ser vendido por el precio récord de $3.2 millones.
El sitio de subastas en línea eBay dice que dos coleccionistas compraron Action Comics No. 1 pagando el precio más alto jamás registrado para un libro cómico.
Los aficionados consideran el primer ejemplar de Action Comics el libro cómico más deseado en el mundo. Copias casi perfectas son extremadamente raras.
Y hasta aquí, amigos. Buenos días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska. En la sala de ingenieros estuvo con nosotros Curtis Bynum.
Betty, Janet Endara y Luis Alberto Facal, les agradecemos su atención y los invitamos para que visiten nuestra página web, boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.